Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Atención, Pedro Martín, que vamos con las cosas importantes. Ascenso a segunda división.
Casi nada para todo.
Tenemos dos finales, en una está el Málaga y el Nástic, en la otra está el Barcelona Atleti y el Córdoba. Hoy se ha jugado en la Rosaleda, el Málaga 2, Nástic de Tarragona 1. Emilio Guerrero, hola Emilio.
Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánta gente había hoy en la Rosaleda?
Pues mira, récord en Primera Federación, 29.103 espectadores que han llevado al Málaga en volandas, antes con un recibimiento espectacular al bus del equipo, durante el partido y sobre todo con el después, porque el Málaga está a 90 minutos con permiso del Nástic de Tarragona de volver a una categoría que nunca perdió, y lo hace gracias a un doblete de un jugador que está en estado de gracia. Roberto ha marcado 5 goles en este playoff, lleva ya 20 en total, y si nos ponemos a repasar un poquito la hemeroteca del Málaga Club de Fútbol, solo Cataña, con la denominación de club de fútbol, ha sido capaz en los últimos años de meter más de 20 goles en el Málaga. O sea que son palabras mayores lo del goleador del Málaga.
Oye, te aseguro que había más gente en la Rosaleda de la que has dicho, ¿eh? Porque he visto gente en las escaleras, un puñado. Y eso seguro que lo cuentan, ¿eh?
Pedro, ha sido la tónica durante toda la temporada. Muchas entradas que han habido, 22, 23, la sensación que nos ha dado a todos es que
había
la,
más gente, que sí.
Efectivamente, que había mucha más gente de la que finalmente ha sido la cifra oficial.
Goleador, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora te duermes hoy?
Uf, con todo lo que ha pasado, no sé, me va a costar bastante dormirme hoy.
Comes techo, ¿eh? Esta noche, ¿eh?
¿Cómo?
Que comes techo esta noche, ¿no?
Joder, como almohada, techo, joder.
Y eso que metes dos, el día que fallas ni te cuento, ¿no?
Hombre, pues imagínate.
El día que fallas estar ahí, bueno. La tenía que haber dado así, la de... ¿Cómo han sido los goles, Roberto, para el que no haya visto?
Nada, pues el primer gol ha sido de córner, estaba despistado un poco la defensa de ellos, he roto al primer palo y el balón ha ido ahí a mi cabeza y ha ido para adentro.
Y el segundo de penalti, ¿no?
El segundo de penalti, sí.
¿Lo tenías claro dónde ibas a tirarlo o no?
Sí, lo tenía muy claro. Sí. Es verdad que me estaba metiendo mucha presión el equipo rival, pero estaba tranquilo y convencido.
¿De dónde eres tú? Tú eres de Córdoba, ¿no?
Sí, de un pueblo, de Puente Genil.
De Puente Genil, de Córdoba. ¿Y cómo terminaste en el Málaga?
Pues yo estaba en el Córdoba, en Alevines, fiché por el Sevilla, no jugué mucho, volví al Córdoba. Estuve un añito y ya a pasar la etapa juvenil fiché por el Málaga.
¿Por el Málaga? ¿Estaba entonces en qué categoría?
Justo había bajado a segunda de primera división, en 2017 creo, 2018.
Ah, ¿había bajado a segunda?
Sí, de primera división.
De primera división, o sea que estaba en un momento, bueno, ese es el momento delicado, ¿no, Roberto, de la institución, ¿no?
Claro, sí, el momento en el que cae a segunda y bueno... Y de ahí ha ido cada vez peor.
¿Y qué? ¿Cómo explicas esto aquí cuando te llama un amigo y te dice, oye, ¿pero qué pasa allí en Málaga? Pues esto es una locura. Un equipo de primera red que mete casi 30.000 personas en un partido es la bomba.
No, es lo que digo. Es una cosa inexplicable, ¿no? La verdad, es una afición de ya no solo de primera, sino de Champions, que es increíble. Este año creo que han colgado 6 o 7 soldados que no quedan entradas y... Sí. El espectacular, el recibimiento y todo, nada, increíble.
Roberto, la eliminatoria está de vuestro lado, pero yo creo el próximo sábado en Tarragona, partido muy difícil, ¿eh?
Sí, bueno, al final ellos juegan su campo, con nada se meten, con un gol se meten, le va el empate y bueno, tenemos que hacer las cosas bastante bien, las ocasiones que tengamos... Tienen que ir adentro, pienso, las poquitas que tengamos y nada, a pelear el partido para llevarnos ya la gloria para Málaga.
Si tuvieras un superpoder, ¿a que elegías el trasladarte ya a la hora del partido del sábado? ¿Eh?
Que sea ya mañana, porque esta semana se me ha hecho larga. Sí,
pues eso, para más larga vas a tener.
Sí. Esto es largo. Bueno, hay que disfrutarlo, Roberto. El camino hay que disfrutarlo también, ¿eh? Hay que disfrutarlo.
Sí, tal cual.
Muy bien, Roberto, que lo ha dicho antes Emilio, has hecho 5 goles en los playoffs, estás en racha, o sea, es tu momento, ¿no?
No, sí, al final hay que aprovechar la racha que tenemos los delanteros y en mi caso, pues lo estoy teniendo en el momento más importante que los playoffs y queda un partido y espero que no se corte todavía.
Roberto, disfrútalo mucho, ¿eh? Hablamos la semana que viene a ver qué pasa. Un abrazo, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Emilio, ¿cuánta gente de Málaga crees que va a ir al partido?
Pues mira, el problema es que no pueden ir toda la gente que pueda,
claro,
porque ha habido un acuerdo entre clubes, porque gente de Tarragona quiere ir para Málaga, gente de Málaga quiere ir para Tarragona. El acuerdo son 528 entradas, claro, las que le cede.
Eso está acabado ya, ¿no?
Eso está más que acabado. Y fíjate la curiosidad que la afición del Málaga había encontrado a través del Corte Inglés, un acuerdo que había entre el Corte Inglés y Nachi de Tarragona, de comprar entradas a través de la plataforma del Corte Inglés, y ha habido un lío tremendo porque finalmente el Corte Inglés y el Nachi de Tarragona han anulado esas entradas, y mucha gente que con las entradas en mano había sacado ya su vuelo, su tren para ir a Tarragona, y finalmente pues se han visto con que esas entradas finalmente no han sido válidas. Así que habrán 528, pero muchos se quedarán en las puertas y viéndolo desde la radio, lo que puede ser una jornada histórica para el Málaga.
No he querido insistir en el asunto porque es agobiarle más todavía, pero los jugadores del Málaga que van a jugar el partido en Tarragona saben lo que representa ese partido para la institución. Lo tienen que saber, ya lo sabrán, pero es que es súper importante.
Sí, mucha presión.
Dejar esa categoría y subir a segunda.
Tú sabes que Emilio, sabes que Pedro es del Málaga, ¿sabes?
Sí, claro.
Y tú sabes cuál es el apodo de Pedro, ¿no? ¿Tú lo sabes o no?
No, cuéntamelo.
El apodo de Pedro es Makanaki.
O Cyril Makanaki, mítico camerunés.
Cyril,
sí, señor.
Makanaki.
¿Qué te parece?
Cyril Makanaki. O sea,
Cyril Makanaki, estrella de Camerún de Italia 90.
¿A qué te parece más?
A Tyson. Con la barba.
¿Paco te puso el de Makanaki o no?
No.
Porque tú trabajaste en Málaga.
Sí, yo creo que fue cuando me vine de Málaga de trabajar.
Que venías morenísimo, ¿no?
Sí, claro. Y yo creo que me lo pusieron en un periódico, en el Claro.
Sí. Ah, en el Claro te lo pusieron.
Yo creo, no sé si fue Enrique Ortego.
Te iba a decir que te lo puso Ortego, sí. Cyril Makanaki, ese salió en el Mundial de Italia, ¿no? Con Camerún.
Exactamente, hizo un gran Mundial en el 90, luego lo fichó el Málaga. Es de esos jugadores que son más de lo que es en el Mundial, porque le salen 5 o 6 buenos partidos y parece que son figuras mundiales. Sí. Luego no era para tanto, pero es cierto que en Málaga dio bastante juego.
Sí, sí.
Porque con esos rizos, con es tal, pues entonces dio bastante
de la niñez de Emilio, es Makanaki, que sí. Que
sí, sí, bueno, escúchame, Makanaki era mi ídolo, venía procedente del Toulouse. Y bueno, como estamos en una hora que ya no es protegida, sí, por el tramo y estamos en horario protegido, aquí en Málaga a los porros, a muchos le dicen, dame un Makanaki.
¿Ah, sí? ¿Se quedó de eso o qué?
De los porros que se dice que se fumaba Makanaki.
Ah, de los porros que se fumaba Makanaki. Sí, sí. Vaya. Sí. Vaya historia.
Yo en esa época hice un reportaje.
Sí.
Porque le llamaba a filas el estado de Camerún para hacer la mili. Claro, él no quería ir, entonces me fui a su casa, le vestí de militar español.
¿Sí?
Y en vez de, claro, no tenía morcenme ni le puse una escoba como fusil. Y le hicimos fotos. Y él se prestaba a todo, ¿eh?
¿En el Claro le hiciste eso?
No, en el periódico que yo trabajaba en Málaga.
Sí.
En esa época, y él se prestó, se vestió de militar.
¿Lo tiene guardado
con la escoba? Pues no sé si lo tendré guardado, pero vamos, en mi memoria está.
Pedro, hay una leyenda que dicen que es leyenda urbana. Él juega en Ecuador, no sé si en el Barcelona de Guayaquil o algo de eso. Lo echan, lo despiden, no le pagan lo que tienen que pagar y según dice la leyenda, él le echó un embrujo a su equipo, creo que era el Barcelona de Guayaquil, y dice mucho que desde entonces el Barcelona de Guayaquil no es lo que era.
Es la maldición de Makanaki, ¿no?
La maldición de Makanaki, correcto.
Pues esta noche aquí está Makanaki, hablando del Málaga. Emilio, un abrazo, gracias.
Buenas noches,
suerte,
gracias.
Málaga, suerte al Nasti de Tarragona.
Lo que veo es que hay mucha ilusión, ¿no? Y llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad, ¿no? Y eso nos tiene que dar alas a nosotros, ¿no? La sensación que tengo es que lo podemos conseguir, ¿no? Y con todo el respeto que tenemos por el Español, que es un gran equipo, pero veo que podemos y nos sentimos capaces y vamos a por ello.
He tenido la suerte de entrenar a un equipo histórico, un equipo que encima pues le tengo mucho cariño, con lo cual, pues bueno, en ese caso soy privilegiado y ahora lo que me gustaría es que el equipo vuelva a estar donde se merece.
Esto también son palabras mayores. Mañana comienza la final por ascender a Primera División entre el Español y el Oviedo. Primero en el Carlos Tartiere, es a las 6:30 de la tarde. Vamos allá, Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
En el AS, Pedro Martín era el hombre máquina. Buenas noches.
El hombre máquina, ¿eh?
Sí, señor, por cuestiones obvias.
Tiene muchos apodos.
Sí, sí.
Muchos apodos. Bueno, vamos allá. Pablo, ¿cómo está la gente del Real Oviedo?
Como loca. Yo creo que como loca porque es algo absolutamente histórico, Corro. Hace 23 años que el Oviedo no está en primera, que lo hemos dicho machaconamente, porque es un dato muy importante, porque el Oviedo estuvo a punto de desaparecer, hay que recordarlo. Bajó incluso a tercera división y de ahí ha vuelto escalando poco a poco. En 2015 volvió a segunda y desde entonces no había pisado un playoff hasta este año. Y la sensación, Corro, lo que circula en las calles de Oviedo, no de ahora, sino desde hace ya, te diría, meses, es que es el año. Y es el año porque ese señor que ahora hablaba, que era Luis Carrión, ha devuelto la ilusión a la gente, cogió al equipo en descenso, lo ha llevado hasta aquí. Está un tipo que se llama Santi Cazorla, que es un poco el capitán de todo, aunque no juegue, es un poco el líder espiritual de este Oviedo, y la sensación es que hay plantilla, que hay jugadores, que el Oviedo va al campo que sea y compite, y el Oviedo en casa va a estar empujado por 30.000 tipos que tienen una ilusión, yo creo que es sin precedentes. O sea, la ilusión que hay en Oviedo, Corro, de cara a esta eliminatoria es impresionante. Saben lo que es el Español, lo que representa el equipo que tienen, pero el oviedismo se ve capaz de poder con el Español y subir a primera.
El Real Oviedo lleva 23 años sin estar en primera. Víctor es un seguidor del Real Oviedo, de la peña La Colonia. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué
Buenas
tal?
Noches, Víctor. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 24 años.
24 años. O sea que se puede decir que no has visto al Oviedo en primera.
No, no he visto al Oviedo en primera. Yo lo que he conocido ha sido segunda B, tercera y segunda.
¿Y qué sientes ante? Estás a dos peldaños de que el equipo regrese, que es algo que te han contado, el Oviedo en primera, en Europa, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo tienes al alcance de la mano. ¿Cómo estás esta noche?
Sí, bueno, muy nervioso. Llevo toda la semana muy nervioso desde que acabó el partido de Eibar, ya pensando en lo que podía venir el domingo. Y es que es una ilusión. O sea, yo me gusta mucho escuchar a la gente mayor que vivió lo del 88, que vivió Génova, y los escuchas y dices tú, lo que puede ser después de 23 años, que yo y toda la generación que viene detrás mío y la de un poco antes no ha visto al Oviedo en primera. O sea, lo que puede vivirse en esta ciudad, bueno, ya se está viendo en las vueltas del equipo y en todo, o sea, puede ser una locura.
¿Tú te imaginas la fiesta que se haría en Oviedo si el Real Oviedo sube a primera? ¿Tú eres capaz de imaginarte o no?
Yo me imagino cosas, pero es que me imagino cosas, y lo que he vivido a la vuelta de Eibar cuando nos metimos en el playoff y a la vuelta de Eibar a esta última eliminatoria, nunca te lo llegas a imaginar. Entonces, viendo lo que se ha vivido eso y que tenemos una afición al final de taraos, como yo digo, pues no puedes llegar a ver lo que puede pasar si subimos. O sea, puede ser algo increíble.
Sí, sí, son muchos años. 23 años esperando este momento, son muchos años. Víctor, ¿de quién te fías de tu equipo? ¿En quién tienes mucha fe?
Hombre, yo tengo fe en todos, porque ya han demostrado hasta ahora que, o sea, hasta aquí no se llega con uno solo, han llegado los 23. Y mañana yo tengo fe en todos, pero bueno, sobre todo me gustaría que marcase Alemão y que marcase Guastón, que se lo merece. Sobre todo viéndolo llorar después de clasificarnos en Eibar, es un tío que se lo merece.
¿A qué hora llegas mañana al campo, al Tartiere?
Mañana, bueno, hemos quedado ya a desayunar a las 8:30,
sí,
para empezar bien la previa, e intentaremos estar al campo pronto.
8:30, ¿eh? Bueno, Carlos, perdona, Víctor, es un día de grandes emociones en el Carlos Tartiere. Que hablamos, la semana que viene hablamos, a ver cómo queda el partido de mañana y a ver cómo qué esperanzas le quedan a uno y a otro. Hablamos, que pásalo bien, no sufras mucho. Víctor, un abrazo, gracias.
Esperemos que no.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lo mejor del fútbol son los aficionados, sin lugar a dudas. Quique, ¿cómo está el Español?
Pues entre ilusionado y miedoso, ¿no? Temeroso. Ilusionado porque el Español evidentemente ha dado muestras de que está vivo, de que acabó la temporada remontando el vuelo con Manolo González a la cabeza. Son siete de los últimos 7 partidos, solo ha recibido un gol, son casi 20 partidos sin perder, y temeroso porque está ante 2 partidos de lo desconocido, que es estar 2 años seguidos en segunda división, con un ERE a la vista, con una venta casi segura medio pactada y con una reducción de de dinero que habría muy difícil volver rápidamente a primera, donde ha estado siempre el Español, entre comillas.
O sea, ¿no? Nunca ha estado 2 años seguidos en segunda.
Nunca, no. Las 5 veces que ha bajado ha subido al año siguiente. Con lo cual está a 2 partidos de saber si eso continúa o nos enfrentamos a un segundo año en segunda que no sabemos de qué va a morir el club. Así que vamos a ver lo que pasa. Mañana 400 pericos en el Tartiere. Se han agotado las entradas para el partido de vuelta, pase lo que pase mañana. Y nada, con la baja de Omar, creo que va a poner 3 centrales Manolo González y a ver qué pasa en el partido de mañana. Sobre todo, recordar que los empates le van en el Español y que mañana el Español tiene que salir a intentar ganar. Porque, como ha dicho hoy Manolo, si sales a empatar, palmas.
Otro Quique, ¿no? Quique Iglesias es seguidor del Español y está ya en Oviedo. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás ya en Oviedo, ¿no?
Sí, sí, estoy aquí disfrutando de la noche obetense.
¿Has sido con más aficionados del Español o...?
¡Qué listo
sí,
eres!
Hemos,
¡qué listo eres!
Con 3 amigos.
Con 3 amigos, ¿no?
Qué listo. Bueno, ¿qué listo sois?
Sí, sí, no, desde luego. Desde luego que la ciudad está preciosa. La verdad es que la han encalanado muy bien para recibir al Oviedo. Pero bueno, sabiéndome mal, el año que viene igual lo consiguen.
Claro, tú estás esperando que no se cumpla eso que dice Quique Iglesias de 2 años en segunda, que no os ha pasado nunca eso, Quique.
Nunca, nunca. No. A ver, el Español siempre que hemos bajado, hemos subido enseguida y yo creo que este año se volverá a repetir.
¿De quién?
Yo creo que el peso de la historia es importante en estos partidos y el Español ahí creo que, con todos los respetos al Oviedo, que es un equipo que me es muy simpático, pero nosotros tenemos un peso específico que igual pues puede, mañana puede ser decisivo.
Quique, te hago la misma pregunta que a Víctor. ¿De quién te fías mañana en tu equipo? ¿De qué jugador te fías?
Bueno, a ver, yo a mí me gusta mucho Joan García. Yo creo que es un pilar en este Español porque...
El portero
para mí, la verdad es que está dando una seguridad. Ha hecho que la defensa juegue de otra manera, ves a los jugadores de otra manera. Y la seguridad bajo palos en el fútbol de hoy para mí es muy importante.
¿Con qué te vale,
y luego Martín Braco, por supuesto. Que es nuestra figura.
Sí, habéis tenido suerte de que no lo ha convocado Dinamarca y se ha quedado para el ascenso.
Bueno, se nos ha parecido la Santilla.
Sí, 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 total.
Sí.
Oye, dime. Quique, ¿qué te vale mañana? ¿Qué resultado te vale? Bueno, ganar, por supuesto, ya lo sé, pero luego, ¿qué? ¿Un empate te vale?
A ver, te soy sincero.
Sí.
A ver, siempre quieres ganar. Pero yo con un empate de aquí me voy contento.
Te vas contento, claro.
Sí, sí, sí. Pero sí, hombre, si podemos ganar, oye, por supuesto, pero me voy contento con un empate. Tienen que venir a Cornellá y Cornellá el domingo que viene va a ser una olla a presión. Una olla a presión porque los pericos tenemos muchas ganas de volver a primera.
Quique, pasadlo bien, no sufráis mucho. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego. Ponéis la guinda, Pablo, un flash ahí de lo que crees que va a pasar mañana.
Yo creo que mañana vamos a ver a un Oviedo con mucha personalidad y vamos a ver a una grada con mucha hambre, lo que decía el aficionado. Yo creo que el Oviedo tiene más hambre que nadie en este playoff. Son 23 años, son muchos, es un histórico de primera y tengo la sensación de que los jugadores sienten lo que siente la gente. Entonces yo tengo la sensación de que mañana el Oviedo va a ir a por el partido de verdad. Y creo sinceramente que tiene futbolistas para ganar el partido. Otra cosa será la vuelta, pero mañana yo creo que vamos a ver a un Oviedo dominante.
Quique.
Son 7 días a fuego. He hablado con el vestuario, con varias gente y me fío de ellos. No tengo otro remedio que fiarme de ellos, con lo cual vamos a esperar que mañana a los 10 minutos veas que el Español no se conforma con el empate porque sería un error e irá por el partido como lo hizo hace unos días en Gijón.
Pablo Acebo, Quique Iglesias, 2 periodistas de primera que mañana empiezan a luchar por volver a la primera división.
Solamente una pregunta para Pablo. ¿Va a hacer buen tiempo? ¿Va a llover?
Daban bueno mañana. ¿Sí? Hoy ha hecho muy bueno en Asturias y mañana creo que no tanto, pero no va a hacer el orvallo.
Porque es una cosa que puede influir en el partido, sí. Si llueve mucho, si no...
No, está, mañana va a haber sol y nubes y unos 18, 19 pues grados, o sea que bien.
6:30 es el partido. Quique, Pablo, hasta mañana, un abrazo.
Suerte, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la cereza Carrefour Origen España Tarrina de 500 gramos a 1,89€. Y ofertas como la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave o intenso Carrefour a 7,69€ el litro. Hasta el 16 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, nos queda un partido, por lo menos uno, porque Dallas ha conseguido ganar el primero. Está 3-1 la serie entre Boston y Dallas. Me acaba de escribir Nacho García que está de Dallas a Boston, porque allí se juega del lunes para el martes, ¿es, no? El
quinto partido. La madrugada del lunes al martes a las 2:30 en Boston, quinto partido, correcto.
Bueno, pues es que además le ha ganado, no sé si Boston dijo vamos a guardar fuerza, pero le ha ganado sobradísimo Dallas a Boston.
Se vio clarísimo que era un equipo que era ganar o morir, win or go home, que se dice en Estados Unidos, o ganas o te vas a casa. Estaban ante la eliminación los de Dallas y salieron con el cuchillo entre los dientes, y los de Boston salieron a verlas venir, y para cuando se dieron cuenta estaban muy lejos en el marcador y ya fue imposible. Y llegaron a estar los Mavericks 48 arriba, que es casi vergonzoso, 48 arriba, a 2 puntos de los 50. Al final ganaron por 38, que es la tercera victoria más holgada en la historia de las finales. La máxima son 42, que le hicieron los Bulls de Jordan a los Jazz en el 98. La segunda es de los Celtics a los Lakers de Pau Gasol, en el sexto partido del último anillo que ganaron los Celtics, precisamente en 2008, y la tercera es esta. Pero es que los Celtics llegaron con 35 puntos al descanso, que es la anotación más baja desde que Machula es entrenador. Ayer funcionó todo en Dallas, la defensa, la intensidad, Doncic y Kyrie Irving a la perfección, y luego los secundarios también sumaron, y de hecho es que sobraron 15 minutos de partido, Corro. A falta de 3 minutos para que acabara el tercer cuarto, Machula sentó a los titulares.
Sí. ¿Tú creías que iba a poner más resistencia a Dallas? ¿Crees que se va a poder acercar o esto lo remata Boston en su casa?
A ver, a mí me ha parecido muy superior Boston en los 3 primeros partidos, y el de ayer no le doy mucho valor porque es que fue incomparecencia, como aquel que dice. Pero que se anden con ojo los Celtics, que como pierdan, se pongan 3-2 y tengan que jugar el sexto en Dallas, lo mismo les entra tembleque. A mí Dallas ayer sí me pareció que mejoró mucho, que es verdad que Boston no puso toda la carne en el asador, pero los de Dallas mejoraron sobre todo en defensa y sumaron nuevos jugadores para la rotación. Exum, por ejemplo, tuvo muy buenos minutos. Hardaway salió y metió 5 triples, que vale, que ya el partido estaba finiquitado, pero oye, que si Hardaway te empieza a enchufar triples, y sobre todo lo de la defensa, defendió mucho mejor Dallas, y por ahí Boston se tiene que poner las pilas. Dicho lo cual, jugando en casa, lo normal es que lo cierren en un 4-1. Recordemos que un 3-0 no se ha remontado nunca. Y no vale decir, ah, pero es que llevan 3-1. No, no. Vienen de 3-0. Que ganes un partido del 3-0, vale. Pero ganar 4 seguidos a Boston a mí me parece una butade.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nos queda un minuto para hablar de 24 horas, de las 24 horas de Le Mans. Se están corriendo y hay unos cuantos españoles. Si quieres situar, Carlos Miquel, cómo le va la vida a los españoles allí en Le Mans. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Pues mira, sí, deporte en directo, porque como el nombre indica, son 24 horas y quedan 15 horas y 2 minutos para que termine esta mítica carrera, edición 101, que está liderando, muy complicada porque está lloviendo, va a llover durante toda la noche, hasta las 10 de la mañana se espera que pase eso, y eso trae incidencias. Estaba luchando por la victoria el coche de Miguel Molina, pero se equivocaron. El Ferrari número 50 sigue luchando por la victoria, pero ahora está en la quinta posición por un error táctico a 41 segundos de los líderes, que son los Toyota, el Toyota del número 8, que ahora lleva Hirakawa. Además, tenemos en el coche número 2 a Alex Palou, que ha hecho, por cierto, una tanda buenísima, que está en la cuarta posición y también está en la pomada por el triunfo, porque cuando estás a menos de una vuelta se puede ganar el Le Mans. Está a 35 de la cabeza. Y en las otras categorías tenemos un líder, Lorenzo Fluxá, en la categoría LMP2 y en la categoría GT3, día negro para Dani Juncadella con su Corvette, que no va en absoluto, muy lento, y han tenido problemas mecánicos. Y tenemos con el dorsal 27, Ale Riveras, que está en la undécima posición.
Muy bien, situado las 24 horas del Le Mans, suerte para todos, lo ha contado Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, adiós.
Hasta luego.
¡Nos vamos! Mañana más tiempo de juego. Les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.